Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
La inversión extranjera en México no ha sido canalizada a producir cosas nuevas, sino a adquirir activos viejos, públicos y privados, esencialmente inclinados a producir bienes no comerciables, es decir, que no son objeto de comercio internacional como son los bancos, aseguradoras, las administradoras de pensiones y las cadenas comerciales. La economía mexicana vive un proceso acelerado de extranjerización, en el que sectores estratégicos para el país como los servicios financieros están en manos de inversionistas del exterior. La inversión extranjera en América Latina y particularmente en México no nos ha vinculado orgánicamente a las redes transnacionalizadas de producción y comercio, sino que ha venido centralmente a comprar empresas públicas y privadas de México, esencialmente inclinadas a producir bienes no comercializables. Esta es una de las graves deficiencias de nuestra política. No hemos sabido encauzar la inversión extranjera hacia lo que más importaría en una estrategia de crecimiento hacia afuera. Esto es, vincular a la inversión foránea hacia la producción de bienes que tengan un comercio exportador dinámico. En México solo hay dos sectores orientados claramente hacia el mercado externo: el automotriz y las maquiladoras. Pero ninguno de los dos está vinculado en la medida posible y deseable con el resto de la economía. Ello provoca que el país tenga un sector exportador que no arrastra como locomotora el conjunto de la actividad productiva. Así tenemos que el sector exportador puede crecer mucho y el Producto Interno Bruto caer como ocurrió en 1995. Entonces, la inversión extranjera, como se ha dedicado en gran medida a adquirir empresas públicas o privadas, pues no crea nuevos empleos o nuevas producciones y tampoco jala al resto de la economía. David Ibarra.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 31 de marzo de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es inversión extranjera y estabilidad económica, y para ello contamos con la valiosa presencia del licenciado Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Roberto, muy buenos días.
Buenos días, Irma.
Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Momento Económico.
Gracias a ti. Muy amable.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. Ustedes saben que nuestro invitado de hoy es un invitado frecuente de nuestros programas. Roberto Castañeda es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. También recordarán, y por si no lo recuerdan, es autor de varios escritos, libros y artículos: Las reglas del dinero, El curso del método y De una geometría de la acumulación del capital de las naciones. Bien, entrando al grano del tema del día, Roberto, las inversiones extranjeras en México han sido siempre consideradas como un bien para el país. Son consideradas incluso como un elemento de desarrollo económico. ¿Tu opinión, Roberto?
No coincido con esa apreciación. Uh-huh.
Con esa consideración, digamos, que te hablo de la consideración que hacen muchos y sobre todo los gobiernos actuales sobre la inversión extranjera, ¿no?
Sí, entiendo que esa sea la opinión dominante, pero no coincido.
Muy bien.
Creo que lo que se llama inversión extranjera, que también se conoce como exportación de capital, no tiene por propósito desarrollar las economías de las economías a las que se dirige, o no tiene por propósito el desarrollo de estas economías. Al contrario, es un mecanismo utilizado por las economías dominantes para someter, controlar, subordinar las economías neocoloniales o coloniales. De hecho, la historia del México independiente es la historia de la inversión extranjera.
Cierto.
Recordemos que una de las primeras actividades de los gobiernos de México, o del México recién independizado, fue la colocación de las minas de oro y plata en el mercado de Londres, y posteriormente la inversión en ferrocarriles y en plantaciones y en infraestructura, pues fueron haciendo el modelo neocolonial que se generó en el siglo XIX, y después vino ya el periodo de las armadoras automotrices, de la inversión en petróleo, de la mayor inversión en minería, y todo esto le fue dando una característica de país subdesarrollado a México. Algo similar sucede en los otros países del tercer mundo, donde la inversión extranjera fomenta básicamente la monoproducción, ya sea de fruta, ya sea de materias primas agrícolas o de materias primas minerales, pero la inversión extranjera no busca un desarrollo armónico y global de una sociedad, sino encontrar los nichos que le hagan posible obtener su mercado, sus materias primas o su mecanismo de expansión internacional. Entonces, pues no coincido con la caracterización del papel positivo de la inversión extranjera, al contrario. Yo creo que un país logra desarrollarse más plenamente y más integralmente conforme menos participación le otorga a la inversión extranjera, porque en esa medida el rumbo del país, la tecnología que se habrá de usar, la forma que asuma la evolución será decidida internamente y no parte de un enclave foráneo. Entonces, ciertamente es un tema polémico, no va a haber consenso jamás, porque tiene dos ángulos. Uno en el cual están instalados los inversionistas extranjeros y sus amigos, y otra donde están colocados quienes padecen los efectos de esta política.
Bien, en todo caso tenemos una cuestión de hecho, que es la fuerte penetración del capital extranjero en economías como la nuestra. Siendo así, el balance sería, ¿qué obtienen y qué aportan? ¿Aportan realmente algo? Porque hay, como tú dices, debate, porque existe la convicción de que hay un aporte, por lo menos inicial, de capital, que sirve de, por lo pronto, de pie de cría para ciertas industrias y da también mucha ocupación. En esto es algo que se considera como un bien. Opinión.
Supuestamente.
Bueno,
sí.
Opinión.
Sí. Bueno, yo te diría que la inversión extranjera deforma al país en el que se instala, ya sea que vaya a bienes de consumo, ya sea que vaya a servicios, ya sea que vaya a materias primas, ya sea que vaya a energéticos, deforma. Ellos adaptan los países a sus requerimientos, a sus gustos, a sus
conveniencias,
conceptos, conveniencias, ideas, y esto va haciendo de las economías neocolonizadas pues objetos de política foránea, objetos de estrategia foránea y objetos de dominio foráneo. Todo esto le resta autonomía y soberanía a los países y los va introduciendo en una situación de creciente debilidad para darse a sí mismos las riendas de su propio destino. Eso que sería un deseo de cualquier sociedad libre se ve constreñido por los inversionistas extranjeros, que en algunos casos son terriblemente arrogantes e insolentes. Pensemos en la United Fruit en Guatemala en los años 50. La United Fruit se molesta por un impuesto de 5 centavos por dólar de producción de plátano y derroca al gobierno. Pensemos en la ITT en Chile en los años 70, que no están dispuestos a aceptar la nacionalización de los yacimientos de cobre y destruyen una democracia madura y altamente capacitada, que era el orgullo de la democracia latinoamericana, y le aplican 17 años de dictadura militar. Entonces, los inversionistas suelen ser no solo dañinos en cuanto a la economía, sino que suelen ser prepotentes en cuanto a la política y arrogantes en cuanto a la publicidad, de tal manera que ellos ven con muy malos ojos cualquier intento de salirse de las redes que ellos van generando mediante el control de las redes de comercialización, las fuentes de materia prima, las fuentes de tecnología, el financiamiento. Y ahora tenemos una circunstancia que se generó por las políticas del sexenio 88-94, cuando recordamos que se nacionaliza en 90-91, perdón, se privatiza la banca nacionalizada en 90-91, cosa que genera un desequilibrio tal de las cuentas bancarias que obligan a un rescate, que obligan a la venta al extranjero de la banca nacional. Entonces todo esto va subordinando a los países y haciendo que sus políticas sean cada vez menos nacionales y más un reflejo de la dominación externa. ¿Hasta dónde se puede llegar? Bueno, pues la United Fruit tuvo un control total de Centroamérica y los niveles de analfabetismo y de insalubridad en esa región, en ese pedacito de América Latina, llegaron hasta lo inimaginable. O sea, la inversión extranjera lo único que no va a hacer es preocuparse por la población de los países donde se instala. Ahora, si vemos lo que es la inversión extranjera en otras regiones, no en Asia, por ejemplo, donde hay cierta complementariedad con las economías locales, sino en África, por ejemplo, son enclaves que van estrictamente detrás de una materia prima y les resulta completamente indiferente el conjunto social. Pensemos en las inversiones petroleras en Nigeria o en las inversiones mineras en el Congo o
en Sudáfrica,
cosas así, ¿no?
Sí.
Entonces, hay una historia de la inversión extranjera que es muy similar a la historia del imperialismo. Entonces, el imperialismo tuvo formas colonizadoras, pero luego tuvo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de los procesos de descolonización, una nueva faz, una nueva presentación neocolonial en la forma de inversiones extranjeras que van paulatinamente poniendo a los países en la órbita del dominio imperial. Esto el maestro Ceseña lo trabajó muchos años.
Es cierto.
Y creo que siguiendo la pauta de estudiosos que durante todo el siglo XX vieron el fenómeno, digamos, todo el siglo XX el fenómeno imperialista fue motivo de los debates más serios que hubo en la economía y seguirá esto seguramente porque digamos el mundo del consenso o de la pretensión de una idea consensuada que genere pues convicciones generalizadas es bastante remoto, es una fantasía bastante ilusoria.
Es verdad. Sin embargo, bueno, el hecho es que existe una dependencia cada vez mayor respecto a estos flujos de capital.
Uh-huh.
Es tal el nivel de dependencia que cualquier mal movimiento interno o de desconfianza de estos inversionistas sobre el comportamiento político, social y económico del país receptor puede ser motivo de un desequilibrio matador, ¿verdad?
Claro.
De un desequilibrio de desplome de la economía.
Claro.
Por lo tanto, existe el discurso oficial, por supuesto,
sí,
de que cuanto más bien portados y cuanta más inversión extranjera se recibe, es signo de confiabilidad del país, de su buena marcha económica. ¿Es que tiene algún aporte? Hablo del aporte. Ya me hablaste,
sí,
de los inversionistas, cómo
sí
operan y qué obtienen.
Ajá.
¿Cuál es el aporte por el cual se puede de alguna forma exaltar su estancia y su deseo porque entren?
Bueno, en esto creo que no nos vamos a lograr poner de acuerdo,
no,
pero
¿cómo?
Mira.
No es para ponernos de acuerdo,
no,
es para
no
hablar de si hay algún aporte, porque se habla de él en el discurso.
Sí. Sí, sí lo entiendo, pero
y la dependencia es muy grande.
Digamos que la inversión extranjera desplaza o sustituye y en ocasiones cuando no existe la ocupa, digamos, la tarea empresarial. Pero el hecho de que el empresariado nacional se asocie con la inversión extranjera, subordina a las
uh-huh
capas gobernantes de un país y las hace pensar desde el punto de vista del exterior.
Claro.
Eso extranjeriza el punto de vista, digamos, lo desnacionaliza y luego lo extranjeriza y luego lo hace funcionar dentro de la nación. Bueno, supuestamente generan empleo, supuestamente generan ingresos, supuestamente generan producción y supuestamente generan servicios.
Generan estabilidad en la balanza de pagos, etcétera, etcétera.
Hay una serie de supuestos, pero claro, son supuestos que están en función de una política en la cual se pretende desarrollar ese tipo de orientación.
Por supuesto.
Porque si se intentara el objetivo contrario, entonces los supuestos serían los contrarios, serían los diametralmente opuestos. Entonces, digamos que México desarrolla su economía de maquila y de exportación de la rama automotriz en función de los intereses de los acreedores que necesitan generar un flujo de recursos para cobrarse sus préstamos y generan, por un lado, ese flujo de recursos, pero por otro lado, un conflicto dentro de la rama automotriz en la medida que los empleos que se generan en México se le quitan a la población de Detroit, con lo cual los salarios en Detroit se deprimen y eso le resulta sumamente conveniente a la industria automotriz. Entonces, el poder desplazar la inversión hacia los centros de mano de obra barata les facilita mucho las negociaciones salariales con sus propios trabajadores. Ahora, esto lo hacen lo mismo las automotrices europeas que japonesas que norteamericanas, pero lo hacen también todas las ramas industriales que necesitan mucha mano de obra especializada. Entonces, el conflicto entre trabajo y capital en la metrópoli se desplaza hacia la periferia y ahí da la impresión de una bienaventuranza en la primera instancia, pero en cuanto se desplaza de la economía nacional a los sectores alternativos que pudieran dar una pues una forma de producción nacional en esa rama, se ve como no solo vienen a hacer el bien, sino también vienen a destruir las economías locales, digamos. En la medida en que ellos exportan, pues tienen un flujo de recursos que ellos van a manejar para sus importaciones, que las van a cotizar como se les antoje y que les permitirá exportar barato e importar caro, de tal manera que lo que en una primera instancia parecía como un flujo de recursos, lo pueden revertir el día que ellos...
Y es un flujo de inversión más ganancia hacia el punto
lo
original.
Invierten en el momento que ellos se les da la
es
gana.
Es muy clara la explicación. Estamos en Momento Económico con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo conversando respecto a inversión extranjera y estabilidad económica. En un momento continuamos. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Momento Económico, programa de Radio Universidad con Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Bien, entonces tenemos muy claro el panorama de cuál es la intención realmente de los flujos de capital, que no es tanto el réclame de los países que los reciben, sino más bien una conveniencia de desplazamiento para obtener mayores ganancias. Es decir, pues básicamente, ¿no? Si en sus propios lugares de origen están obteniendo menores ganancias, se desplazan a donde obtienen más. ¿Por qué? Porque tienen mano de obra más barata, etcétera, etcétera. Es decir, el mecanismo imperial está presente y esto va avanzando. Con frecuencia se habla también, y esto te lo planteo porque esta es una realidad que todos conocemos cotidianamente por las noticias, por los discursos, etcétera. Hay una modificación en los marcos legales de los países receptores.
Sí.
No de los países de los cuales viene el capital, sino de los países receptores.
Uh-huh.
Y hay una pretensión de regular o de re-regular después de la desregulación.
Sí.
Y en la cual intervienen fuertemente los intereses o por lo menos la voz de la inversión extranjera.
Así es. Mira, digamos que la inversión extranjera tuvo dos formas básicas en la posguerra. Lo que fueron los créditos del exterior que iban dirigidos a los gobiernos y al sector paraestatal de la economía mediante los bancos internacionales, digamos, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Todo esto era una forma leve de penetración y de control que fue propiciando la creación de una infraestructura que hiciera posible crearle las bases operativas a la inversión extranjera. Entonces había una complementariedad entre la inversión indirecta y la inversión directa, directa. Desde el punto de vista de las fuentes.
Uh-huh.
Aunque una iba dirigida al Estado, que dio la impresión de populismo.
Uh-huh.
Actualmente se critica mucho el populismo, pero fue un populismo inducido por la banca internacional y por las agencias de desarrollo internacional, en la medida que el populismo era una opción frente al socialismo. Entonces, el propiciar las políticas keynesianas en los años 40, 50, 60, con gasto estatal, con empresas paraestatales, se hacía como una forma de contención versus el socialismo. Esto generó una situación tal de endeudamiento, sobre todo a raíz de los años 70, cuando se devalúa el dólar y esto genera una inflación de crédito que va a producir una elevación tremenda de las tasas de interés. Esto generó, digo, la crisis de la deuda, de la que fue necesario salir liquidando activos, destruyendo las economías paraestatales, destruyendo las economías mixtas y facilitando la extranjerización y privatización de las economías. Entonces, propiamente nos encontramos con una estrategia de cerco, asedio y sometimiento. Frecuentemente se separa con mucha facilidad la economía de la política, pero ese es un error.
Claro.
Es un
claro.
error de Estoy procedimiento, de es un error sí. cognoscitivo y es un error que frecuentemente trae consecuencias graves. Cada vez que no se establecen las relaciones entre las distintas instancias de una política, pues parece que los economistas atienden a lo suyo, los políticos a lo suyo, los abogados a lo suyo, los legisladores a lo suyo, y sin embargo todo está articulado y conectado y forma parte de lo mismo.
Claro.
Entonces, el no haber visto guerra y política bélica dentro de las finanzas o dentro de la inversión extranjera o dentro del comercio exterior, pues debilitó la posibilidad de defender al país.
Uh-huh.
Entonces se hace necesario que quienes tienen a su cargo la elaboración del marco legal pues vean que las cosas no son nada más jurídicas, son nada uh-huh. más susceptibles de ordenamiento legal, sino que eso conlleva una estrategia exterior foránea,
claro, sí,
y un plan de dominio foráneo y una subordinación de los intereses nacionales en cada uno de los capítulos. Entonces, son cuestiones muy delicadas que desgraciadamente no se abordan con la seriedad adecuada.
Esto es verdad. En realidad, has planteado tú el esquema general, uh-huh, en donde, digamos, desintegrar el contexto, como dices tú, por política, sociedad, religión,
ecología,
allá que, sí,
etnia,
que todo esto como departamentos estancos en donde cada, uh-huh, quien estudia lo suyo y emite su opinión sobre esto, esto da como consecuencia la parcialidad y la falta de realismo en lo que está ocurriendo, ¿no? Esto se da simultáneo, es decir, desagregarlo para estudiarlo es una cosa,
eso es,
pero conocer las realidades, contextuarla adecuadamente. En esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, si me permites, voy a leer algunas llamadas y agradecerlas de parte de nuestro público. De Olegario Trueba, de Guanajuato, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Adriana Alvarado, Agustín Narváez, Luis Herrera Mariel, Armando Ramírez y el señor San Román. Muchísimas gracias por sus llamadas. Señor San Román, muchísimas gracias por sus llamadas y hay varias preguntas que tal vez conviniera hablar sobre ellas después de que hablemos de esa modificación en el marco legal que es muy importante. Uh-huh. Recuerda que hubo una modificación en la reglamentación, en la ley de inversión extranjera, que se da sobre los años 90, particularmente a partir de la gestión de Ernesto Zedillo,
uh-huh,
en que la inversión extranjera, o sea, la participación de la inversión extranjera en todas las ramas estratégicas que constitucionalmente se reconocían, por lo menos hace unos años, como prioritarias y estratégicas,
uh-huh,
se podía dar el caso de que intervinieran el 100%.
Sí.
Esto fue un golpe muy duro para, bueno, para la Constitución misma y para los mexicanos que creemos en ella todavía, ¿no?
Mira, deja empezar con lo de la Constitución. Hace cosa de un mes el,
sí,
senador Manuel Bartlett presentó en la editorial Porrúa 4 gruesos volúmenes de modificaciones a la Constitución. Creo que ahí en esos 4 volúmenes que llevan puras, ni siquiera enmiendas, sino verdaderas contradicciones, verdaderas pues anulaciones de la intención, del espíritu de la ley, está el origen de lo que acontece. Hemos modificado durante todo el siglo XX todas nuestras leyes para irlas adaptando a unas circunstancias cada vez más hostiles para el país, haciéndoles fáciles las cosas a los de afuera y haciéndoles difíciles las cosas a los de adentro. Digamos, si nosotros facilitamos la importación de trigo, pues dificultamos la producción de trigo.
Por supuesto.
Y si facilitamos la importación de cítricos, dificultamos la producción de los nuestros. Y así en cada capítulo, en textiles, en metalmecánica, en lo que sea. Entonces, la capacidad de los países para autogobernarse en buena medida está limitada por los compromisos económicos, comerciales, financieros y jurídicos que han ido estableciendo. Todo esto va encadenando las voluntades nacionales y creando circunstancias muy difíciles. Esto pues no es obra de exclusiva de Ernesto Zedillo ni de...
Bueno, dio el jaque mate.
Sino que ellos realmente concluyeron un proceso de entrega del país que tiene, pues, por lo menos medio siglo. Pudiéramos hablar de que empieza con Miguel Alemán, con Luis Cortines, con López Mateos, pero es leve y suave esta penetración. Después se va profundizando con Díaz Ordaz y con Echeverría, se llega a un esplendor de los préstamos del exterior con López Portillo, y se llega a un cataplum que va a degenerar en la entrega de los bienes nacionales en los siguientes tres sexenios. Pero en todos estos casos nos encontramos con la claridad de objetivos del exterior y con la confusión de los propósitos y las metas en el interior.
Así es.
Entonces, tal parece que la claridad de un lado viene aparejada con la confusión del otro. Nuestras legislaturas brillan por su incapacidad de juicio y por su banalidad y su superficialidad y su infantilismo. Uh-huh. Entonces, esto va acumulando la tarea que habrá de tener que resolver, pues, la política del futuro. O sea, el haber dejado asignaturas pendientes, como les gusta decir, pues hace que la tarea del día siguiente sea más pesada y más laboriosa de lo que debe. Yo decido de otra manera. Entonces, esto de los marcos legales, pues lo mismo, se modifican en un sentido que en otro, pero tanto para una cosa como para la otra, lo que determina eso es la correlación de las fuerzas al interior de un país.
Sí.
Y estas fuerzas, pues, tienen distintos grados de organización, distintos grados de conciencia, y esto también cambia. O sea que, por ejemplo, lo que estamos viendo en Sudamérica, pues es un intento de restablecer algún control, algún dominio, alguna forma de, de soberanía sobre los bienes nacionales, digamos, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia, son luchas por crear un marco legal favorable y destruir un marco legal que está resultando hostil para el país.
Bastante lesivo, sí. Mira, Agustín Narváez pregunta, reflexiona y pregunta: nuestro presidente enfatiza mucho que en su sexenio se ha incrementado considerablemente la inversión extranjera directa.
Bueno, pues eso ya no es tan meritorio ni tan digno de alabanza, porque lo que dijimos, la inversión extranjera no es un premio al buen comportamiento del país, es la demostración de que el país no sabe qué hacer consigo mismo, de que está maniatado.
La penetración es tan tan fuerte, sí, ya tan profunda, que bueno, no hay nada que hacer más que lo que
agradecer.
Bueno,
quedar muy agradecido de que está uno siendo sometido.
Y bueno, es un enfoque que definitivamente no compartimos en esta mesa, ni queremos que la gente piense que esto es lo correcto, como tú lo has venido ya planteando en el esquema desde el inicio del programa, ¿no?
Mira, digamos que la actitud de apoyo a la invasión foránea y en contra de los nacionales está tan generalizada en el mundo, que dentro de cada país hay un territorio tlaxcalteca. Y
todos agradeciendo la inversión extranjera, peleando por los flujos, ¿sí?
Apoyando, sí, que el dominio exterior venga a ayudar a resolver los conflictos, sí, internos.
Sí, sí, así es. Luis Herrera Mariel dice, ¿qué implica que Wolfowitz asuma la presidencia del Banco Mundial? Muy importante pregunta.
Mira, yo lo vería de dos maneras, esto lo platiqué hace unos días. Sí. Puede ser dos cosas, son dos cosas. Uno, poner las finanzas al servicio de los militares es un ángulo. El otro es poner los militares al frente de las finanzas. Es algo distinto.
Un poquito.
En un caso parecería política militar,
sí,
o para los militares. En el otro caso conlleva la militarización de las finanzas, que es algo distinto.
Uh-huh.
Y tengo la impresión de que la llegada de Wolfowitz, que es el actual subsecretario de la defensa, con Donald Rumsfeld como secretario, va orientada a militarizar y politizar las finanzas más que a entregarle recursos financieros a los militares. Entonces creo que la guerra está llegando a las instancias donde solían operar los banqueros con criterios de banqueros, pero ahora los criterios serán políticos, ideológicos y militares, de tal manera que al margen de la rentabilidad de los préstamos, lo que estará en cuestión es si estamos con el eje del bien, con el eje de la virtud. Por cierto, vean cómo va la virtud con los Boy Scouts en Estados Unidos. Está hoy en la jornada. Porno.
Por supuesto.
Porno y Boy Scouts. Entonces, el eje del bien va viento en popa. Pero está viéndose obligado a militarizar las finanzas, algo más que ideología. El terreno de la guerra ha llegado a la banca.
Así
y
es.
A las cotizaciones del dólar y a las cotizaciones del petróleo y de las materias primas, de los metales, pero está llegando también a las tasas de interés. Entonces, el que se militariza en las finanzas nos indica que tenemos una guerra que abarca ya todos los frentes y que se va extendiendo y que va poniendo las circunstancias en términos cada vez más tensos.
Sí.
Sin embargo, estos neoconservadores que primero se apoderaron del Departamento de Defensa, del Pentágono, ahora van a extender su dominio hacia los sectores financieros, pero no parecen ser muy capaces, no parecen ser más capaces en la guerra que en las finanzas. Entonces creo que vamos a tener sobresaltos y sorpresas
bastante desagradables,
bastante, ¿sí?, desagradables por
es
delante.
Cierto, sí. Bien, agradezco también la llamada de Alma Rosa Cabrera, de Leticia Menes Nava, de Patricia Ramírez y de Marcos Olvera, quienes te felicitan, también felicitan al programa. Muchísimas gracias. Hay una reflexión de Olegario Trueba de Guanajuato que dice que hay un pedido a la ONU para convocar a todos los mandatarios y mandatarias del orbe, sin excepción, para hacer saber sus programas de desarrollo socioeconómico para sus respectivos países cada 2 años y evitar hegemonías dictatoriales, represivas, imperialistas o con supremacía armada o de dinero, y una mejor colaboración internacional para sacar a flote a los países que aún están en la era cavernaria para conveniencia de toda la población mundial. Bueno, pues si existe este pedido, Está bien, ¿no?
Crucemos los dedos y deseémosles buena suerte, pero desgraciadamente Naciones Unidas es una institución casi de fachada.
Sí,
los Estados Unidos
es de manejo de los Estados Unidos.
Estados Unidos, al terminar en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, crearon un aparato muy elaborado, muy complejo, una burocracia muy extensa, que realmente en estos 60 años no ha servido de gran cosa. Las actividades de la UNESCO son muy penosas, las de la Organización de la Salud son muy penosas, las de la FAO son muy penosas, las misiones de paz son muy tristes porque no logran pacificar nada y de hecho nada más llegan a cubrir las deficiencias de la política financiera de los mismos organismos de Naciones Unidas. Uh-huh. Entonces hay una falta de coordinación en la cual primero se lleva a un país a la quiebra y luego se le aplican tropas de paz para que se tranquilice. Entonces,
toda una organización.
Naciones Unidas
bien
es
manejada.
Todo menos una organización. Todo menos una organización.
Bien, hacemos un corte y volvemos. Continuaremos.
A pesar de que Standard & Poor's and Moody's mantuvieron e incluso elevaron el grado de inversión otorgado a México, Economist Intelligence Unit consideró que la economía mexicana está sobrevaluada y cuestionó el optimismo de las firmas calificadoras de riesgo, sobre todo porque ninguna de las llamadas reformas estructurales se ha aprobado y porque existe incertidumbre sobre el crecimiento económico del país y sobre las elecciones de 2006. Aunque no vislumbra una crisis financiera o económica en el horizonte de México, EIU mantendrá una posición conservadora sobre la calificación crediticia de México y sobre sus perspectivas en materia de crecimiento e inversión. La estabilización de la deuda pública de México, combinada con una mayor captación de divisas gracias al aumento de las remesas enviadas por los migrantes y la acumulación de reservas internacionales, fueron los factores que más influyeron para que Standard & Poor's mejorara la evaluación de la deuda soberana de México. El riesgo país de México ha descendido drásticamente en años recientes, de 900 puntos base hace una década a cerca de 165 puntos base en la actualidad. Este es uno de los diferenciales más bajos entre las economías emergentes. Sin embargo, los especialistas de EIU en riesgo país no ha aumentado la calificación de México debido a la importancia que tienen las reformas estructurales de largo plazo que siguen pendientes. La transformación económica se ha atorado en el debate sobre reformas políticamente delicadas, especialmente la fiscal, la laboral y la energética. Esto explica por qué, a pesar de su amplia apertura comercial, de las reformas al sector financiero en los años 90 y de su acceso privilegiado al mercado de Estados Unidos, México ha tenido un desempeño económico que está lejos de ser espectacular. La deuda pública de México ha disminuido en los últimos 15 años, lo que justifica los aumentos de calificación. Sin embargo, si se toma en cuenta la deuda contingente derivada de rubros como el rescate bancario y los programas de infraestructura productiva con registro diferido en el gasto, Pidire Gas, la deuda pública de México se acerca a 45% del Producto Interno Bruto, no muy lejos de Brasil, cuya deuda equivale a 58% de su producto. En 2002, a pesar de tener una mejor calificación de riesgo que Brasil, México destinó una mayor producción de sus ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda. Otros factores de riesgo para cuestionar el optimismo sobre la economía mexicana son la creciente dependencia de la economía estadounidense, los problemas financieros de Pemex y la carrera por las elecciones de 2006, que se vislumbran como las más disputadas en la historia del país.
Bien, pues, después de esta cápsula, me gustaría, te pido, Roberto, que nos hables por qué se imponen grados de confianza para la inversión de nivel internacional, de estas calificadoras como Standard & Poor's y etcétera, etcétera.
Bueno, esto está muy claramente explicado en la dialéctica del amo y el esclavo. El amo hace la ley, el esclavo la cumple. Y hay una similitud con lo que sucede en la clase, con el profesor y el alumno, que también es una relación, aunque menos, contrapuesta, pero que conlleva una cierta subordinación, o pensemos en adulto-niño. Y el que califica no es calificado, y menos por el alumno. El que califica es el maestro, y el que recibe la calificación es el alumno, y el que hace la regla para calificar es el maestro. Y si esto está hecho por las empresas de auditoría o las empresas de correduría o las empresas de banca de inversión o las subsidiarias de la gran banca comercial, pues entonces el dinero da las lecciones y los seres humanos y las naciones recibimos las lecciones, y el dinero nos dice qué necesita y nosotros cumplimos los requerimientos y las peticiones y las solicitudes que el dinero nos haga. Entonces, creo que estas calificadoras son el colmo de la arrogancia, la injerencia, el injerencismo, el intervencionismo en las decisiones de un país. Ellos pueden hacer que un país pase de una situación relativamente sana a una situación muy riesgosa, nomás con cambiarle la calificación, lo que conlleva un aumento de las tasas de interés, lo que conlleva unos castigos.
Es decir, arruina una economía.
Pueden arruinar una economía nada más castigándola por las declaraciones que ellos consideran ofensivas de parte de un gobernante como Hugo Chávez o como Tabaré Vázquez. Si a ellos no les gusta lo que oyen, ellos pueden cambiar la calificación de la economía de un país y subirle las cuotas de pagos por intereses, digamos. Uh-huh. O los castigos por haberse convertido en desobedientes o irrespetuosos o incluso por ser sarcásticos. Sí. Los calificadores no se distinguen especialmente por su sentido del humor.
No.
No soportan un chiste.
No es cierto. Bien, Ángel Germán Martínez Sosa, ¿qué opina de la posible utilización de las reservas de 60 mil millones de dólares de la economía?
Urgente que te ayude a que no se devalúe el dólar. Así se entiende, él es grandes constructores de ese edificio fraudulento que se llama FOBAPROA. Entonces, eso no fue política mexicana, eso fue política estrictamente oligárquica y estrictamente extranjerizante. Eso sí. Condujo, el FOBAPROA condujo a la extranjerización de la banca. Y el tener 60 mil millones de dólares guardados mientras se devalúan día con día, pues tampoco es política nacional. Entonces, una cosa es que se llame Banco de México y otra cosa es que haga una política para México.
Exacto.
Entonces, no hay que confundir el letrero que tiene el edificio afuera con lo que tienen las personas adentro de la cabeza en las oficinas de mando.
Cierto, es importante.
Hay una ligera discrepancia que suele causar muchos problemas.
Cierto. No quiero dejar de mencionar las llamadas de Salvador Ávila, de María Gloria Hernández y de Adolfo Sabinas García. Hay algunas preguntas, si quieres brevemente para darles...
Oigámoslas.
Sí. Ahora que hablaron de los sistemas financieros, dice Adriana Alvarado, ¿qué hay realmente en la implementación y operación del horario de verano? ¿Tiene que ver con la operación de los sistemas financieros?
Sí, sin duda.
Sí. ¿Qué opina de la inversión que se dio con el convenio entre la UNAM y Santander Serfín?
Patético, ya dije.
Pues sí, es patético realmente. ¿Nos puede hablar de la deuda externa, cuánto asciende y el monto de los intereses?
Bueno, miren, el monto de los intereses, empecemos por ahí. Eso varía y varía cuando la tasa de interés sube o cuando la tasa de interés baja. Y lo interesante de las alzas y bajas de las tasas de interés es que se multiplican por unas cantidades que llevan muchos ceros. Cuando ustedes multiplican 80 mil millones, es decir, 11 dígitos por un cuarto de punto, da una cantidad tremendamente grande, y si lo por medio punto porcentual, de todas maneras da una cantidad muy grande. Si lo multiplican por 1%, también da una cantidad terriblemente grande. Entonces, las alzas que ahora se están experimentando y que apenas empiezan, van a generar sangría financiera tremenda. Uh-huh. El año próximo y tal vez desde este mismo año. Ahora, esto es derivado de la devaluación del dólar norteamericano y de las gigantescas necesidades de financiamiento. Según Calife, esto ya asciende a cerca de 3 mil millones de dólares diarios. 3 mil millones de dólares diarios lo que necesita la economía norteamericana como financiamiento.
Uh-huh.
como esto no lo pueden atraer si no suben las tasas, y como este ascenso de las tasas redunda sobre las deudas de todos los países del tercer mundo, entonces vamos directo hacia una situación de estrangulamiento financiero en un plazo relativamente breve de año, año y medio. Entonces, pese a que el gran orgullo de este sexenio es que no haya habido una seria recesión, que si la hubo, el 2001, el 2002, creo que en el 2006 vamos a tener algo similar. ¿Qué magnitud tiene esto? Bueno, ¿de qué tamaño es? Varía también, porque buena parte de la deuda externa puede complementarse con toda este segundo piso de la deuda que se fue creando durante el gobierno de Salinas y Zedillo, con el rescate carretero, bancario, azucarero, etcétera. Entonces, todo esto es otro tanto de la deuda, digamos, pero además hay una deuda oculta en forma de pidiregas.
Cierto.
Y además hay una deuda no reconocida en forma de inversión extranjera. Entonces, yo no diría que andamos por el 45% del PIB, yo diría que andamos muy por encima del 60% y que habría que hacer rectificaciones adecuadas para cuantificar realmente lo que está pasando.
Sí, claro, porque habría que considerar con esta deuda externa la interna.
Ajá.
Que ha crecido más rápidamente.
Exactamente.
O sea, cierto es que ha bajado la externa, sus intereses no, ha bajado porque se ha amortizado bastante deuda externa,
pero
ha crecido de manera muy importante la interna.
Pero veamos qué pasó con la interna.
Sí, eso es.
La interna era, la deuda interna era deuda con los mexicanos hasta 1996-97, cuando la banca mexicana deja de ser mexicana. Al volverse la banca mexicana banca extranjera, nuestra deuda interna deja de ser interna para convertirse en deuda
Esto
externa.
Esto es muy importante, claro.
Entonces, hay unas transformaciones recientes que cambian la imagen de, pues, de los conceptos básicos con los que se analizaban las finanzas. Esto pone, pues pone mucho movimiento, mucha vibración en los conceptos y hace que las ideas se vuelvan más
confusas, ¿no?
Más confusas,
sí.
Y menos precisas,
sí.
Y que faciliten esta confusión para mayor sometimiento del país. Entonces, la necesidad de aclarar esto y otras cosas, pues es de prioridad política, ¿no?
Es cierto. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa hoy.
Irma,
de veras
gracias
te lo agradezco,
a ustedes.
Gracias a nuestros radioescuchas por estar con nosotros y mandar sus preguntas. Y solo le tengo que agradecer a los controles técnicos, a Crescencio Suárez Blancas, muchas gracias. Al colaborador en la producción, Francisco Robledo, producción de cápsulas, Sonia Ramírez, con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente día. Hasta
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.